mañana, 48 minutos, tramo final de esta tertulia. Seguimos con Álvaro Uchain, Nicolás Guigú, Rodolfo Fattoruso y Verónica Leite. Ahora cambiamos radicalmente la apuesta de conversación que teníamos en la primera parte de nuestra tertulia. Espectador TV lo ponemos a partir de ahora en blanco y negro, porque vamos a empezar a mostrar, mientras yo hago estos comentarios, una de las grandes obras de William Shakespeare, la tragedia Macbeth. Ajá. Pero en este caso, pensando en el año 1966, una película que fue actuada por Francisco Piquer, José María Escuer y Margarita Esteban, entre otros. Shakespeare es considerado como uno de los dramaturgos más grandes de todos los tiempos, y en el 2016 se festejan 400 años de su muerte. Para conmemorarlo, se lanzó el pasado 5 de enero en todo el mundo el programa Shakespeare Vive, un programa mundial de actividades que busca resaltar, entre otras cosas, parte de su gran obra. La apuesta de estos minutos finales de tertulia es analizar, sin lugar a dudas, a Shakespeare y pensar, por qué no, en su legado en tiempos tan complejos también como los que vivimos hoy en día. Si les parece, voy a comenzar por Rodolfo Fattoruso. Rodolfo.
Bien, claro que hay que hablar de Shakespeare. No solamente porque es el aniversario de su muerte.
Es la excusa, es la excusa.
Claro, sino por lo que significa en todas las generaciones. Borges decía que los clásicos son actuales en todas las épocas, y eso se demuestra perfectamente con William Shakespeare. A mí me gustaría primero disipar dos cosas importantes. No importa si Shakespeare escribió todas las obras que se le atribuyen, no importa si existió, eso no interesa. Decía James Joyce que discutir la existencia histórica de Shakespeare es como, para la gente que le gusta la literatura, es como un concilio de obispos que discutiera la historicidad de Jesús. Claro. Es un absurdo, no tiene sentido. De hecho, decretamos que existió Shakespeare, o alguien que usurpó ese nombre, o alguien que cobró los derechos de autor con ese nombre. No interesa. Pero lo cierto es que nosotros tenemos un conjunto de obras, 35, 38 obras, soberbias, desparejas, escritas por varias manos, y que han cambiado para siempre nuestra manera de ver el mundo y nuestra manera de vivir. Si nosotros tuviéramos que resumir a Shakespeare en tres o cuatro obras, hay que resumirlo en un periodo, el periodo que va de 1599... al 1606. Esos son 7 años en el que el Shakespeare produce su obra mayor. Antes y después hizo obras desparejas. Pero Macbeth, Otelo, Rey Lear, Hamlet están en ese periodo. Antes de eso, él escribió algunas obras históricas, muchas de ellas por encargo, otras por por amor a la taquilla, y después de eso escribió obras con amigos. Muchas escritas a 4 y a 6 manos. Llegó a escribir incluso alguna escena del Quijote, es una obra que se perdió, sobre el famoso relato de Cardenio que está en uno de los capítulos del Quijote. Trabaja Shakespeare. Él trabajó de una manera versátil en todos los aspectos. Pero lo que yo quiero salvar es la idea del genio. No existió el genio Shakespeare. Existió un señor que desde chico estuvo vinculado al teatro. Cuando viene de Stratford y llega a Londres, se vincula al teatro en las tareas más humildes. Cuando digo las tareas más humildes, digo ayudar a los porteros. No se olvide que el teatro isabelino, el teatro de esa época, era lo que es el equivalente al fútbol en la época contemporánea, con otros actores, me parece. Claro. Pero lo que es el fútbol, movilizaba cientos de miles de personas al año, los espectáculos. Solamente en Londres, en una de las calles, había cerca de 18 teatros. Era más que Broadway hoy. Más que Broadway hoy era la Baker Street de Londres. Era algo maravilloso. Siempre se integra a esa movida y realiza todas las tareas que se pueden realizar. Y comienza a escribir. A veces hace obras por encargo, porque ¿qué pasaba? Él tenía que conseguir en los 5 o 6 días que se le permitía estar en escena, ganar dinero para poder hacer una nueva obra. Por lo tanto, era más parecido no al autor que nosotros pensamos, que reflexiona en términos metafísicos acerca del destino humano, acerca de lo que hay después de esta vida, sino más parecido a un autor de radioteatro. Y lo digo con la veneración que le tengo a Shakespeare. ¿Por qué? Porque él escribía para satisfacer una demanda inmediata y se basaba en los textos que tenían a mano. De Macbeth, por ejemplo, tuvo una historia contada por un historiador inglés que fue el que le dio, un historiador fantástico, digo fantástico porque escribió toda fantasía sobre la historia inglesa, sobre un buen rey que tuvo Escocia, que este tipo lo difamó en uno de sus poemas, y Shakespeare usó la difamación y escribió Macbeth. Macbeth era un buen padre de familia, fue un rey bueno con su pueblo, pero para mí es uno de los grandes criminales de la historia, superado solamente por lo que la historia nos ha dado, ¿no? A veces se basó en textos que venían de España o de Italia. Un cuento popular en Italia que los italianos habían escrito inspirados en una de las historias persas antiguas que luego conoceríamos con el nombre de Las Mil y Una Noches, se convierte en Romeo y Julieta. Y es un cuento popular italiano. Yo lo tengo el cuento. Shakespeare escribe la quinta versión de ese cuento. Lo de Hamlet es quizás, y eso lo sostiene Joyce, la obra más personal de él, porque en 1598-99 a Shakespeare se le muere un hijo. Shakespeare tenía unas mellizas, tenía dos hijas, se le muere un hijo. Y su esposa, dice Joyce, lo engañaba, no solamente con parte de Londres, con parte de la población londinense, sino que además lo llegó a engañar con su hermano. Con uno de los hermanos.
Anne Hathaway.
Shakespeare ya estaba bastante grande cuando se le muere su hijo. ¿Sabe cómo se llamaba su hijo? Hamlet. Y murió a los 11 días de nacer. Y él escribe el Hamlet, que es una historia que ya había sido escrita de distinta manera. El antecedente más directo es la obra Sangre Española de Thomas Kyd. Escribe el Hamlet y reclama para sí la actuación de la sombra. Él hace el papel de la sombra. Y cuando la sombra se aparece al hijo, se le aparece el rey Hamlet, se le aparece al príncipe Hamlet y le dice: escucha, escucha, soy la sombra de tu padre que ha muerto, y le habla mal de la madre. Anne Hathaway está ahí en la primera fila mirándolo, es decir, que escribe Hamlet para decirle a su esposa en plena cara lo que se enteró que ella le había hecho. En fin, Shakespeare es infinito, no quiero usurpar el uso de la palabra, pero me apasiona pensar que toda vez que nosotros leemos a Shakespeare, como toda vez que leemos un clásico, nos estamos leyendo a nosotros mismos. Hay una parte de nosotros que Shakespeare escribió, Shakespeare nos previó y nos escribió. Y eso es el romance permanente que cualquier generación de personas con alma tiene con William Shakespeare.
Estos 4 minutos que nos quedan para llegar a las 10 se lo voy a dar a Álvaro Uchain.
Bueno, no creo. Simplemente apuntar la otra perspectiva para analizarlo, que es Shakespeare es el resultado de los quiebres de los paradigmas sólidos que venían del medioevo y que se rompen en el Renacimiento. Hay un estudio muy interesante de Theodore Spencer que te demuestra que a la altura de la vida en que aparece Shakespeare se habían roto 3 paradigmas. En el plano universal se había roto el paradigma de Ptolomeo, de la Tierra como el centro del universo, por Copérnico. En el plano social había roto el paradigma del rey bueno con la influencia de Maquiavelo, con el príncipe, que te demuestra que la política debe conquistarse a través de la violencia. Y en el plano individual, Montaigne también discute y termina echando por tierra el hombre idealizado de Platón. Entonces, como esos 3 órdenes se subvierten, Shakespeare expresa como ningún otro autor la subversión de esos órdenes. Y si nosotros pensamos que en los siglos XIX y XX se producen nuevos quiebres de paradigmas en lo individual con Freud, en lo social con Marx, y en lo universal con Einstein, nos damos cuenta que el mundo que nosotros estamos viviendo es cada vez más sinérgico con la gran revolución dramatúrgica que propone este autor increíble, ¿no?
Más Shakespeare y menos Chapo, ¿no? Vamos a resumir
menos
un poquito.
Chapo. Es la crítica que vamos a dejar vamos en la pared después de esta tertulia. Son las 10 de la mañana, las noticias las trae Leticia Sánchez. A la vuelta cerramos la tertulia con Verónica Leite y Nicolás Guigú, que todavía no han hecho sus aportes en torno a este tema y estoy en deuda. Bien. Venimos enseguida. 10 de la mañana, 10 minutos, tramo final de esta tertulia con Álvaro Aunchain, Nicolás Guigú, Rodolfo Fattoruso y Verónica Leite, cerrando estas reflexiones que estábamos haciendo sobre Shakespeare, en este caso Nicolás Guigú.
Sí, me interesa mucho la vigencia de él, sobre todo pensando en esta época en la cual el ser y el parecer se confunden mucho, que es algo que aparece permanentemente en la obra de Shakespeare. Entonces uno no sabe bien, o por lo menos a mí me pasa, y otra cantidad de gente, frente a lo que está, sí, porque hay gente que parece reflexivos, pensadores intelectuales, pero no lo son, otra gente que parece que gobierna, pero no gobierna, otra gente que parece que es artista, pero no es artista. O sea, la gente parece cosas con su aspecto, con su performatividad social. Es una época muy desdoblada, entonces el ser, digamos, está cada vez más opacado, está esparcido, por decirlo de alguna manera, yo diría casi hegelianamente, en una situación de desgracia, y es el mundo de los pareceres. Entonces es un mundo donde las personas cumplen un papel determinado que convencen a otros. Eso es muy curioso, ¿no? Cómo nos tenemos que convencer entre nosotros, en lo cual el ser, la esencia, daría la impresión de que está en un lugar alejadísimo. Y creo que justamente traer, espero que no sea parte de la espectacularización de la cultura, y yo como buen influenciado por la escuela de Frankfurt, desconfío mucho de la democratización de la cultura. Si de un punto de vista marxista, lo estoy diciendo para que no piensen que es una visión elitista, de un punto de vista marciano, que me gusta más ese término porque me hace acordar a Marte. Justamente la democratización de la cultura tiene sus problemas. Ojalá que las masas democráticas estén en condiciones de poder vivir a Shakespeare, y justamente tratar de vincular el ser con el ser, lo cual sería casi un milagro. Me interesa mucho su lectura actual y las formas de apropiación, porque creo que esta dicotomía entre ser y parecer aparece permanentemente en su obra. Yo creo que es uno de los núcleos, y que nos haría muy bien no leer la reseña, no leer lo que dice tal periodista ni tal comentador, sino ir a la obra mismo, cosa que en este periodo de vulgarización del mundo cada vez la gente hace menos, va Wikipedia, diría, Wikipedia. ¿No? La gente va, pero sería bueno que alguien se tome el trabajo, porque las obras de él están en internet, son de fácil acceso y demás.
Vamos a cerrar esta tertulia como la empezamos, con la voz y las reflexiones de Verónica Leite. Adelante.
Bueno, muy muy interesante todo lo que se está diciendo acá de Shakespeare, y muy necesario, ¿no? La poesía, ¿no? El alma necesaria para estar vivos. Este hombre, Shakespeare, ¿no? 400 siglos, hay que sostener 400 siglos de vigencia. ¿Qué taquilla manejó este señor? Hacíamos un cierto paralelismo con que en su momento las obras de Shakespeare se estrenaban en el momento con las clases populares, ¿no? Por decirlo de alguna manera, no era lo que se considera hoy un autor de elite, o de era el día a día en la calle, y eso era lo que generaba la cultura. Shakespeare es único, pero eso era lo que veía la gente común. Y por qué ahora tenemos que consumir medio obligados estas narcoculturas o estas culturas muy muy livianas, muy muy pasajeras, ¿no? Muy carentes de esencia, y creo que hay que ponerle las pilas a eso, ¿no? ¿Por qué no se lee más Shakespeare? ¿Por qué no se visita más a Shakespeare implica un cierto esfuerzo, pero quizás simplemente haya que facilitar lo que decías hoy, Álvaro, de en Colombia se cambiaron los se hicieron bibliotecas, se hicieron centros de encuentro desde la cultura, que la cultura no tiene que ser algo alejado del día a día, es uh-huh. es el día a día, es el encuentro con el otro. ¿Por qué nos vamos a encontrar desde la vulgaridad? Es refinar un poquito más la esencia humana, ¿no? Yo estoy pensando en qué Shakespeare vimos este año. Traje acá el programa de Otelo. Otelo lo tuvimos en Montevideo, representado en ópera en el Auditorio Nacional del Sodre. Y qué obra, además, con música de Verdi. Decís, bueno, sí, pasan unos siglos, viene Verdi, lo adapta a su momento y a su época. La ópera era en ese momento quizás lo más parecido al cine en nuestra época. Hoy miramos la producción artística y encontramos a Shakespeare en tantos en tantas obras también. Yo que sé, Woody Allen es permanente referente. Eso es muy interesante del arte, ¿no? Ver cómo el arte se manifiesta en otros artistas. ¿En qué artistas, no? Woody Allen, por ejemplo. No se acaba solamente, está bien ir a la fuente original, pero justamente una obra con esencia se resignifica y se revisita y se reinterpreta, se reescribe por otros artistas, ¿no? Que creo que es el deseo más grande de un artista, poder permanecer en el tiempo y mover a otros seres humanos y más a otros creadores, ¿no? No sé si me estoy divagando, estoy siendo clara. Y en Otelo, por ejemplo, el Otelo que vimos este año en Montevideo, no puedes creer, es un Otelo que está es un Otelo que está en Venecia, un moro que está en Venecia triunfante, dando sus servicios al duque de Venecia, y el conflicto aparece en el ser humano cuando él tiene que ir a pelear a su propia tierra, ¿no? Tiene que combatir a sus propios a su origen. Y bueno, Otelo
va a Chipre,
pero se combate al mundo musulmán,
a los turcos
de donde él viene. Por lo menos para la época era lo más próximo. Él no era europeo, no era propio de esa cultura. Él viene de otra cultura, y esto de la lucha de las ideologías y de las religiones, si no es algo actual, ¿no? Estuvo en todas las épocas, ya Shakespeare lo trató. Y cuando uno ve arte, está viendo eso también. No solamente está viendo una manifestación sublime de literatura, de música, está viendo ideología de alguna manera. Está viendo ideología, y eso implica un esfuerzo para el espectador, implica también un disfrute. ¿Qué pasa que no nos conectamos con ese disfrute de esforzarnos por entender una obra o por entender diferentes lecturas de la realidad, ¿no? Porque eso lo llevamos también a la prensa, a la tele, a ampliar un poco las visiones y no ver solo desde un mismo lugar las cosas, ¿no? Creo que el aporte del arte hace que nos obliga a pensar de otra manera, no la que quieren, la que nos imponen desde todo el bombardeo que tenemos, ¿no? De todos los diferentes medios de comunicación, y nos obliga a ser individuos y hacerse cargo, ¿no? de lo que uno es. Visitar cada vez que haya un Shakespeare en la vuelta, sea en ópera, sea en un original, sea una adaptación a través de otro autor, acercarse, no perderse ese placer tan sublime, ¿no? Y defender esos espacios, ya que tenemos el privilegio de poder disfrutarlos, contagiar ese disfrute, creo que es muy necesario y muy enriquecedor.
Son las 10 de la mañana, 18 minutos, por supuesto que daría para seguir hablando durante muchísimo tiempo más. Lamentablemente tenemos que cerrar esta tertulia de viernes hoy con Álvaro Auchain, Verónica Leite, Nicolás Guigú y Rodolfo Fattoruso. Gracias a los cuatro por haber estado aquí, fue un gusto haber escuchado todas estas reflexiones. En el caso de Shakespeare, haber aprendido también algunas cosas, por ejemplo lo de Hamlet que contaba hoy Fatoruso, que fue muy, pero muy interesante, y la semana que viene los esperamos de vuelta por aquí. A los oyentes les digo que no se muevan porque la mañana del espectador sigue hasta las 11, y luego de la pausa se vienen los negocios con Noelia García. Ya venimos.